Lo hace todo, o lo hace todo hoy los chilenos, Hoy se celebran elecciones presidenciales en ese país. 2022 no va a ser reconocido, o conocido mejor, como el año que transformó la política chilena. En mayo, hay que recordar, se celebraron elecciones a la Convención Constitucional. Se produjo la renovación completa de gobernadores, alcaldes, concejales. Y hoy van a tener lugar las elecciones de diputados, senadores y la más importante de todas, la presidencial. Y como es evidente, como era de esperarse, hay incertidumbre con que Chile llegue a estas primeras elecciones en 16 años para renovar justamente pues todo lo que ha venido pasando en la política de ese país, insisto, en 16 años sin Piñera y Bachelet. ¿Cuáles son los posibles escenarios que tiene hoy Chile, los posibles escenarios políticos, económicos, sociales que tiene Chile como país? El análisis lo hacemos a esta hora con José Miguel Insulza. José Miguel Insulza, senador de Chile por el Partido Socialista, exsecretario general de la OEA, hoy con nosotros en el Sistema W Radio. Doctor José Miguel Insulza, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días.
Pues muy bien, gracias por estar con nosotros hoy y con todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo entero. Decíamos que, bueno, hay mucha incertidumbre en su país que llega a estas primeras elecciones en 16 años, sin Piñera, sin Bachelet. Desde su punto de vista, y hoy José Miguel Insulza como senador de Chile por el Partido Socialista, ¿cómo ve esos probables escenarios hoy día de elecciones en Chile?
Bueno, mire, como ustedes han dicho, este es un escenario de cambio bastante ya anunciado desde hace un par de años, ¿no? Y las cosas empezaron a cambiar un poco precisamente durante el periodo de los presidentes que usted menciona, Piñera, Bachelet. Las dos grandes coaliciones que habían competido en Chile siempre desde los años 90, ya estaban bastante deterioradas, bastante deshilachadas, diríamos nosotros. Y naturalmente eso tarde o temprano iba a producir un escenario como el actual, que es muy, muy, muy mezclado, ¿no? O sea, hoy día, como usted dice muy bien, hay elecciones de presidente de la República, de Congreso y también de consejos regionales. Pero el resultado, vamos a tener resultado de Congreso y de consejos regionales hoy. Pero el resultado de la presidencial se va a dar en segunda vuelta. Yo creo que ya es muy claro que ninguno de los candidatos, y candidata, hay una candidata, sí, van a ganar en primera vuelta. Se requiere el 50% de los votos y eso no lo tenemos. Y por lo tanto, hoy día va a empezar a definirse esta situación, que ciertamente cambia la política chilena, porque los dos con más posibilidades de salir según las encuestas pertenecen a, como se ha dicho, partidos o grupos que no han gobernado todavía, ¿no?
Senador José Miguel Insulza, a propósito de esos candidatos, yo creo que hay uno que ha llamado mucho la atención por su juventud, ¿no? Gabriel Boric, el candidato millennial, como titula en varios medios de comunicación hoy, el candidato millennial de la izquierda chilena. Apenas tiene 35 años, ¿no?
Sí, 35 años, en realidad. Yo creo que para desde el punto de vista anecdótico puedo decir que es uno de los dos primeros líderes del movimiento este juvenil. El otro probablemente habría tenido aún más posibilidades, pero tenía 34 nomás, y en Chile se requieren 35 para ser presidente de la República.
De acuerdo, pero se sigue hablando mucho de él. No sabemos hasta qué punto va a llegar. Pero lo que sí es cierto es que, como usted lo mencionaba, el diputado de 35 años es el postulante más joven en la historia del país que compite por la presidencia junto a otros, también como lo mencionábamos, 6 rivales. ¿Han sido años muy complejos, o específicamente este último año para todos los países en el mundo, senador, ha sido un año complejo? Y hablando de esas posturas quizá económicas que traen esos candidatos, y tratando de ver esa visual política, pero insisto, también muy económica en su país, ¿cómo la determina usted en este momento a propósito de todo eso que mencionaban los candidatos, de sus propuestas?
Bueno, mire, yo creo que desde el punto de vista económico ciertamente hay diferencias importantes. no tan importante como se han visto desde el, desde la, durante la campaña, digamos. Yo creo que realmente la, como aquí va ocurriendo que los candidatos, a medida que se acerque el día de la elección, van moderando mucho sus sus discursos económicos, porque saben que la mayor parte del electorado del país sigue siendo más bien del centro, ¿no? Entonces, claro, las propuestas de cambios radicales o de reajuste por el lado de la izquierda y de reajustes radicales por el lado de la extrema derecha, que es el otro candidato con posibilidades fuertes, se van moderando, se van haciendo un poco más suaves, ¿no? Además, por la razón de la situación económica que vive el país después de 2 años de pandemia, ¿no? Y la situación económica de Chile no es buena, no es lo que fue hace 10 años atrás, y eso también se nota en las propuestas, ¿no? Se ha entregado muchos recursos para paliar la situación de la gente. Este es un país muy desigual, la situación de la gente en pandemia, y el nuevo presidente, sea de izquierda o de derecha, se va a enfrentar con una situación en que van a llegar todos a pedirle que prorrogue las medidas económicas de emergencia, y la verdad es que no hay dinero para eso, no hay recursos para hacerlo. Entonces yo preveo un gobierno relativamente complicado desde el principio, fundamentalmente por esta razón económica que usted menciona.
Senador, como lo veníamos diciendo, las opciones más fuertes para pasar a segunda vuelta hoy en día son Kast y Boric. Parecen ser los más opcionados para pasar a la segunda vuelta. Pero también, como lo veníamos diciendo, es en realidad la indecisión la que está por encima en este momento en el pueblo chileno. Así que el escenario está compuesto para que se presenten muchas sorpresas. ¿Ve usted alguna otra alternativa diferente a las propuestas de Kast y Boric que puedan dar la sorpresa y meterse en segunda vuelta?
Mire, yo tengo casi, pero yo soy uno que cree en las encuestas generalmente cuando son consistentes, ¿no? Pero si tuviera que decir otros dos nombres posibles, uno es la única mujer que es candidata, que es Yasna Proboste, que representa de alguna manera la fuerza de la centro izquierda, las que gobernaron el país durante un tiempo bastante extenso, y también al candidato de la derecha oficial, porque la derecha oficial, como usted sabrá, tuvo una primaria en que los tres partidos presentaron sus candidatos y finalmente se eligió un candidato independiente que ha perdido mucho terreno frente a Kast, pero ahora parece estarlo recuperando un poco. Entonces también Sebastián Sichel y Yasna Proboste tienen alguna posibilidad.
Hay un titular que estoy leyendo en este momento, senador, en el periódico El País en España, que me ha llamado mucho la atención a propósito de lo que usted estaba mencionando, las encuestas en El País. Entonces dice el periódico, Chile hoy, domingo, está tuerto. Y entonces hablan de esa ley que prohíbe publicar sondeos durante 15 días previos a las elecciones. Y hablan también un poco como esto terminó afectando a los electores de cara a que había muy poca difusión de información o que hubo muy poca difusión de información durante todos estos 15 días. ¿Así ha venido funcionando Chile hace muchos años o esta es una ley nueva que este año terminó haciendo esta prohibición?
Reciente, sí.
Sí.
Esto es reciente, en realidad, de esta elección o de la anterior, en el mejor de los casos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que estaba ocurriendo mucho que cada candidatura se inventaba su empresa encuestadora y sacaba su resultado hasta el último momento mostrándose como vencedor o algo por el estilo, como con alguna participación. Y claro, eso alteraba mucho el clima dentro del país, ¿no? Entonces se decidió, por lo tanto, esto, que para bueno, a mí la verdad es que nunca me ha parecido muy bien esto. Yo creo que las encuestas, si se van a parar, que se paren 3 o 4 días antes de las elecciones, pero no tanto tiempo, ¿no? Pero como digo, las razones para evitar encuestas falsas, ¿no?
Senador, es importante claramente tomar en cuenta las protestas que se dieron en 2019 en Chile. ¿Cuál diría usted que fue el cambio más importante que se dio en la movida política después de las protestas de 2019 para llegar hoy al panorama electoral que tenemos?
Mire, yo creo que la verdad es que el cambio más importante, es raro, porque el cambio más importante, sin duda, después de la protesta, fue la decisión institucional de muchos de muchas fuerzas políticas, la mayor parte de las fuerzas políticas, de echar a andar un proceso de reforma constitucional que se venía planteando hacía muchos años. La presidenta Bachelet ya había presentado su propuesta de reforma constitucional, pero no había tenido el apoyo de suficiente como para implementarla. Y de pronto el acuerdo que se logró fue un acuerdo para una reforma constitucional. Yo diría que eso fue lo principal. Y eso ha orientado todo lo que ha pasado después. Ahora, lo curioso es que hubo fuerzas políticas que se opusieron a ese acuerdo constitucional, en concreto el Partido Comunista y una parte del Frente Amplio, el que es el frente del candidato Gabriel Boric, y lo que lo distinguió a él es que él la firmó de todas maneras, o sea, más allá de la opinión de su partido y de la izquierda más extrema, él suscribió el acuerdo, y eso de alguna manera ha jugado mucho en su favor. Ha jugado mucho en su favor porque lo ha hecho muy muy aceptable, primero porque ha demostrado una personalidad propia, y segundo porque ha convocado con esto alguna fuerza algo más al centro, que siendo gente de izquierda era muy partidaria del proceso constitucional que se estaba llevando a cabo.
¿Qué tan dispuestos están hoy, senador, los chilenos a salir a las urnas y realmente dar por lo menos un ejemplo, sí, de participación política?
Mire, en participación, la verdad es que nosotros tenemos un sistema bastante especial. Usted sabe, nosotros tenemos un sistema nacional de identificación, en que el 99% de los ciudadanos tienen su cédula de identidad. Y el registro electoral está compuesto por todos los ciudadanos mayores de 18 años que tienen cédula electoral. Por lo tanto, la lista de electores es universal, es realmente universal. Y la más extensa que pueda haber, y por lo tanto incluso figuran en ello porque la inscripción de defunciones está un poco atrasada, ¿no? Entonces figuran en ello muchos difuntos, figuran el más de 1.5 millones de chilenos que viven en el extranjero y que tienen también que sin embargo tienen su cédula de identidad, ¿no? Sí. Entonces, cuando se dice que en Chile vota alrededor de la mitad de la gente, el 50%, yo creo que no es tan, decir que eso no es tan negativo, porque en realidad eso realmente es alrededor de un 10% más. Un 60% no es lo mejor, hay países de América Latina que tienen mucho más que eso, pero creo que es una cifra que puede aumentar ahora por la polarización que se ha producido.
Y ya para ir cerrando, en palabras del senador hoy, senador José Miguel Insulza, para que haya una transformación institucional, ¿qué debe pasar hoy en Chile?
Mire, yo creo que hoy en Chile lo que va a ocurrir es que, repito, vamos a pasar a una segunda vuelta. O sea, podemos conversar de nuevo el 19 de diciembre, que es la segunda vuelta electoral. El resto, ahora yo creo que el Congreso va a ser bastante más fragmentado que en otras ocasiones. Va a haber una coalición de centro izquierda en el Congreso que sigue siendo de alguna manera el reflejo de los partidos más tradicionales de la izquierda, pero también hay algunos ya representantes del Frente Amplio y de otras fuerzas, ¿no? Yo creo que va a haber por lo tanto un Congreso dividido, y que nadie va a tener la mayoría, y un gobierno que va a enfrentar una tarea muy, muy sustantiva, que sacar adelante la economía chilena y sobre todo evitar cambios bruscos en las condiciones económicas y sociales de las personas, ¿no? Así que los desafíos son muy grandes, pero institucionalmente creo que el país va a conservarla, va a mantener su tradición institucional. No van a haber desarreglos desde el punto de vista institucional.
Pues ahí lo tienen, 7:31, reto electoral que enfrenta hoy Chile, los chilenos, y que nosotros queríamos poner sobre la mesa a modo de justamente contexto informativo. Creo que es muy interesante lo que está pasando en estos días, o durante todos estos días, en nuestras regiones. Senador, Venezuela, Chile, Brasil, Colombia, que ya estamos prácticamente que muy cerca también a nuestras elecciones presidenciales del próximo año. Así que seguimos analizándolo con lupa. Y a usted, muchísimas gracias por atendernos esta mañana de domingo en Colombia, en W Fin de Semana.
Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.